Urbana Play Noticias.
Todos los días, la información destacada.
Con las voces de sus protagonistas.
Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber.
Urbana Play Noticias.
Un update con la información más importante.
Urbana Play 104.3.
Una nueva experiencia.
Bueno, hablábamos hoy del aumento para los jubilados, que en definitiva el gobierno dice que va a ser del 27,3% por una suba extraordinaria a través de un decreto de necesidad y urgencia. De esto habló Manuel Adorni, el vocero presidencial.
El cambio de fórmula, desde el mes de abril los jubilados van a cobrar los aumentos mensuales ajustados por el índice de precios al consumidor. Hubo alguna confusión. Algunos medios publicaron que iba a ser a partir de julio. Esto no es así, va a ser efectivamente a partir de abril. Además de, esto es sobre la información que tengamos del IPC, de lo que en la fórmula del decreto habla de T-2, o sea, en abril vamos a estar aplicando el índice de febrero. A lo que se va a adicionar el 12,5% de recomposición.
Bueno, escuchábamos a Adorni que decía que los medios se habían confundido, nos habíamos confundido a la hora de explicar. En realidad, como salieron tres personas del gobierno a explicar exactamente lo mismo y todos lo hicieron de manera diferente, no quedaba claro a partir de qué momento empezaban a aplicar la nueva fórmula. Bueno, la nueva fórmula lo que va a llevar es la jubilación mínima, el ingreso total va a ser de 241.216 pesos frente a los 204.000 de marzo, ¿sí? Esto en abril, eso va a ser la mínima de los jubilados. Es un aumento del bolsillo, en el bolsillo del 18%, ¿sí? Eso es lo que van a recibir los jubilados de la mínima. Eso es lo que intentaba explicar recién Adorni con la fórmula que está publicada en el anexo del boletín oficial.
Bien, una mirada bastante antagónica a esto que decía el vocero presidencial. Tiene Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Es un atraco a los jubilados, claro. Es un atraco, claro, sí, porque es consolidar una baja que ya se produjo y ahora ir ajustándola en base
ahora
a los precios cuando ya uh-huh. el mordiscón, digamos, el guadañazo. Sí. Se lo dieron al bolsillo de los jubilados.
Bueno, Kicillof lo que entiende es que el ajuste que propone la nueva fórmula no recupera por lo menos el 70% de inflación del primer trimestre de este año. Entonces, frente a eso, lo que dice es, bueno, listo, ahora ya lo que perdiste lo perdiste y no te recuperás más de esto. A eso le sumás que, no lo dice, pero es lo que piensa buena parte de los economistas. Como la fórmula está atada exclusivamente al dato de inflación, la movilidad es, si la inflación va a la baja como está pasando en estos meses, vos vas a encontrarte con que la jubilación va a ajustar cada vez menos en un proceso recesivo, con lo cual la canasta para tu acceso a lo que puedas comprar te va a costar un poco más.
Bien, a propósito de Axel Kicillof, ayer hubo una especie de acuerdo de cooperación, de asistencia recíproca entre Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Puyaro en el tema seguridad. Vamos a apuntarle más a Guillermo Francos. Después vamos a escuchar el convenio de seguridad recíproca que tienen entre Puyaro y Kicillof. Guillermo Francos, a propósito de la propuesta de los bloques para incorporar la reforma laboral a la ley ómnibus y salir del DNU, algo que por ahora está detenido por la justicia.
Varios bloques nos plantean la posibilidad de incorporar algunos aspectos de la ley laboral a la ley bases. Bueno, hay una comisión, un plenario de comisiones que va a tratar, cuando consigamos todos los acuerdos, tratará la ley bases en el seno de esas comisiones y ahí verán si pueden adjuntar algunos temas. Hay varios proyectos, quiero decir, de reformas laborales que están en distintos bloques, presentadas por distintos legisladores de distintos bloques. Puede ser que ellos quieran hacer unos planteos sobre esto y nosotros, por supuesto, bloque está dispuesto también a participar en eso.
Bueno, ahí lo que está diciendo Guillermo Francos es el ministro del Interior, es el ministro político de la Administración Nacional. Lo que le están diciendo es, hay varias propuestas de los bloques de la oposición del capítulo laboral, que es el que está frenado por la justicia, se ha tratado vía un proyecto de ley. Ya hay proyectos de ley presentados, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, ninguno del oficialismo, ¿sí? Hay uno del radicalismo, hay otro del PRO, hay otro del radicalismo en el Senado de la Nación. Lo que te aseguras de esa manera es que en la parte que no funciona del decreto de necesidad y urgencia, que es la parte laboral, tengo un tratamiento legislativo. Y al tener un tratamiento legislativo, bueno, se modifican leyes o se crean o se derogan leyes laborales y ese es el camino que buscan. El argumento que está utilizando cierto sector de la oposición para incentivar eso es que la última vez que habló la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo referencia a eso, de que están dispuestos a discutir esos puntos. Uh-huh. Y que entiende el kirchnerismo que la sociedad está en esa situación y que está dispuesta a discutir eso. Entonces, dice, avancemos con una ley, busquemos un proyecto de ley de consenso que modifique los contratos laborales, los periodos de prueba, ese tipo de puntos, y vayamos por ley y no por un decreto. Eso también complicaría mucho a los sectores sindicales más duros para poder frenarlo en la justicia si sale por un proyecto de ley. Así que ahí están presentando proyectos de ley espejos al decreto de necesidad y urgencia.
Bueno, a partir de lo que ella sostenía la compra de dólares del Banco Central, Adelmo Gavi, el titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, después de una conversación que tuvo con Javier Milei, señaló que el levantamiento del cepo, de acuerdo a lo que le dijo el presidente de la Nación, sería para mayo. Vamos a escuchar a Adelmo Gavi.
El cepo es un parate fundamental para el crecimiento del país. Y si salimos lo más rápido posible del cepo, en buenas condiciones, el país tiene muchas mejores posibilidades.
¿Y el presidente habló de eso? ¿Qué les dijo?
Sí, sí. Nos dijo que él calculaba que en mayo ya no teníamos más cepo.
Bueno, a ver, Milei viene pensando cuál es el momento adecuado para levantar el cepo, más teniendo en cuenta que la brecha cambiaria si cada vez está más chica. Bueno, ahora los dólares financieros tomaron un poquito de impulso, pero había bajado bastante la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Lo que pasa es que frente a eso lo que el gobierno nacional se tiene que asegurar es contar con los dólares suficientes en el Banco Central para no tener una corrida. Uh-huh. ¿Sí? ¿Viene comprando dólares? Sí, viene comprando dólares. Necesita más o menos 12 mil millones de dólares para poder frenar una corrida y es algo que hoy no tiene. Milei les dijo que en mayo, pero es el mismo Milei que dijo que no se iba a apurar a levantar el cepo por el temor a una corrida cambiaria, que eso implicaría que todo el trabajo que viene haciendo habría que empezarlo todo de vuelta.
Bien. Materia de seguridad. Axel Kicillof termina acercándose a alguien de un color político distinto, que es el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pujaro, para una asistencia de la provincia de Buenos Aires a Santa Fe en el tema seguridad. Vamos a escuchar a Axel Kicillof.
Creo que hoy lo que se ha podido hacer es dar un paso más en la colaboración, en la articulación federal entre provincias argentinas. Nosotros creemos que en materia de narcotráfico, lo ha dicho Sergio Berni, lo ha dicho nuestro ministro, esto tendría que ocurrir también con otras provincias para poder coordinar recursos, asistirnos en momentos de emergencia y, por supuesto, trabajar a nivel de inteligencia criminal, trabajar en términos de colaboración judicial, trabajar entre las provincias y con el gobierno nacional para dar una respuesta contundente a delitos complejos como el que tenemos adelante.
Bueno, a ver, un Kicillof que viene trabajando mucho con Pujaro, gobernador de Santa Fe. Recuerden que cuando estalló fuerte el conflicto en Rosario, la provincia de Buenos Aires, el gobernador lo llamó al gobernador de Santa Fe y le dijo, bueno, yo te doy patrulleros, te doy helicópteros, no te doy gente, porque aparte me parece que no puede actuar la policía de una provincia en otra provincia, no te doy gente, pero te doy logística para que puedas combatir al narcotráfico. Hay una buena relación, aunque son de espacios políticos diferentes, uno es radical, el otro es del peronismo, pero lo que buscan es también, no hay que olvidarse que Kicillof, la provincia de Buenos Aires, está pegada a la provincia de Santa Fe, y los juzgados que atienden en esa zona son Campana, provincia de Buenos Aires, y Rosario en Santa Fe.
Bueno, sobre esto mismo, Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe.
Lo hablamos también con los gobernadores y ahí, ¿quién acudió a colaborar con la provincia de Santa Fe en un momento difícil? Fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que primero, mucho tiempo atrás, se había solidarizado con mí y con mi familia en función de las amenazas que habíamos recibido por ponerle límites a los violentos y al narcotráfico en la provincia de Santa Fe. Y después, en esa semana compleja, dijo, acá estamos y estamos a disposición para lo que la provincia necesite.
Bueno, ahí está, viste que lo que decíamos antes, un Kicillof que había hablado con Puyaro, son hasta generacionalmente, digo, mucho más parecido que otros gobernadores, y tienen muy buen trato. La verdad es que tienen muy buen trato, inclusive tenían buen trato cuando Puyaro trabajaba mucho más en sintonía con Patricia Bullrich, cuando Puyaro era el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe y Patricia Bullrich era ministra de Seguridad del gobierno de Macri. En ese momento también tenían buena relación Kicillof y Puyaro, a pesar de estar en veredas opuestas, por decirlo de alguna manera, en la militancia.
Bien, vamos a ir a lo que fue la marcha multitudinaria del domingo del 24 de marzo en conmemoración al 48º aniversario del golpe militar. Allí Estela De Carlotto señaló, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, que había que hacer algo para que se fuera rápido Javier Milei. Bueno, hay un fiscal denunciante de Estela De Carlotto que es Juan Manuel Petigiani sobre esto.
Nos encontramos ante la posible comisión del delito, que es la amenaza de rebelión, que está tipificado por el 226 bis del Código Penal, donde se amenaza pública e idóneamente con deponer, en este caso, a una figura del Poder Ejecutivo Nacional, como es el señor presidente. Entendemos que esto ocurre fundamentalmente cuando la señora de Carlotto dice hay que hacer algo para que se vaya rápido. Esta no es una invitación a utilizar resortes constitucionales, sino que directamente es una invitación a tomar las armas y derrocar al presidente por la fuerza. Creo que, digamos, básicamente no permite otra interpretación que esa, y es por eso que hemos solicitado la intervención de la Justicia Federal.
Bueno, ahí escuchábamos al fiscal denunciante. No es la única forma, porque hay sectores de la oposición que vienen trabajando en la posibilidad de llevar adelante un juicio político, teniendo en cuenta que creen que la estabilidad emocional del presidente no es la adecuada, con lo cual no es la única forma de sacar la única interpretación que se pueda hacer, porque los sectores más duros del kirchnerismo son los que están trabajando en la idea de la posibilidad de un juicio político. No creo que prospere mucho más allá de esto. Estela De Carlotto tiene 93 años, digo, me parece que lo dice, y esto es una interpretación mía, lo dice en el fragor del momento, no por otra, por la interpretación del tomar las armas y todo eso. Abuelas de Plaza de Mayo siempre han mostrado un camino pacífico en la discusión.
Bien, días antes de la multitudinaria marcha del domingo pasado, hubo una militante de Hijos atacada, un comunicado de Hijos atacada, que, bueno, supuestamente le habían dejado una amenaza de parte de algunos violentos identificados con La Libertad Avanza. Ayer se conoció el testimonio y la identidad de esta militante, Sabrina Volke.
Estuvieron torturándome aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Luego me ataron y me apuntaron con armas. Me dijeron que me venían a matar. En ese momento, por supuesto que como hasta ahora, hay una sensación y un estado de shock, porque todavía estoy tratando de entender qué es lo que pasó.
Bueno, hasta ahora se había guardado el nombre de esta chica que es militante...
Sabrina Bulke.
...de hijos, básicamente, por dos razones. Primero, no querían victimizarla, querían... Entonces, segundo, es porque trabaja en una dependencia del Estado y entonces tampoco quería que sea señalada en algún momento por esta situación. Esto fue a principio de marzo, no es que sucedió la semana pasada, sino que se conoció la semana pasada. El hecho que le sucedió a Sabrina fue a principio de marzo y trascendió recién ahora. Lo están investigando, le dijeron que le iban a matar, la torturar, la tuvieron como 15, 20 minutos diciéndole todo eso. Y estos son, recuerda, nosotros lo contamos, lo que cuando se despedían le pintaron en la pared la B corta.
Viva la libertad, carajo.
Viva la libertad, carajo, sí.
Urbana Play.
Noticias.